Bueno, pues yo primero quiero empezar a dar testimonio de cómo encontré a Dios. Fue una cosa que estaba en su mano, que fue muy, muy, muy difícil. Pues yo con 5 años tenía un tumor, me llevaron 2 años a un hospital de pobres, que estuve allí sola, nadie me fue a visitar, porque mis padres estaban en Madrid, tenían muchos hijos. Cuando salí, tenía casi 8 años, no sabía leer, me llevaron a un colegio de cura, de monjas, perdón, porque tenían fama de que enseñaban bien, pero claro, mis padres me avisaron, todo lo que te cuenten es mentira. Pero hija mía, te enseñan muy bien y encima gratis, porque tenían un cupo de becarios y a mí pues me acogieron, gracias a Dios. Entonces me contaban las monjitas que me trataron muy bien, muy bien, muy bien, me contaban la Biblia como historias, como si fueran narraciones. Y yo iba tan contenta, ay, fíjate, mamá, ay, por favor, bueno, era horrible, imposible, era un rechazo total. Yo tardé mucho tiempo, iba naufragando entre que yo quería creer, pero no podía. O sea, era una lucha con lo pequeña que era, no sé si pasaron 2 años o 3, y de pronto, yo no sé cómo fue, yo creo que fue, porque hacíamos a veces retiros, y fue en un retiro cuando me di cuenta de que Dios me quería. Y es que yo no me sentía querida, nunca me había sentido querida. En mi casa ni había reyes ni cumpleaños, había mucha pobreza. Yo no me acuerdo de haber desayunado de pequeña nunca, unos mareos en el colegio horribles. No culpo a nadie porque era la sociedad que había. Tengo 63 años, los cumplí en Nochebuena. Estoy hablando de hace más de 50 años. Había mucha pobreza. Pero yo la pobreza que vivía era una pobreza de amor. Porque yo, en el hospital de mi madre, una enfermera algunas veces me atendía. Yo veía que había visitas y a mí yo me quedaba. Yo salí, pues tenía 8 años, pero era como una persona recién nacida. No había ido a la iglesia nunca, nadie me había hablado de Dios. Yo cuando descubrí que Dios me quería tal y como era, que no me exigía nada, que se preocupaba por mí, y que ya no me llamaba la atención, porque a mí lo primero me llamó la atención, pues ha hecho las galaxias, los mares, las plantas, la sabiduría del mundo. Yo decía, una persona tan importante, yo la veía lejana, yo decía, ¿qué soy yo? Pues yo decía, bueno, como quien cuando te cuenta una fábula, te quedabas con ella, pero no terminabas de entregarte al mensaje. Y ahí fue cuando yo descubrí el amor de Dios y me sentí por primera vez amada de verdad. Se me quitaron los complejos, me sentí importante y sin darme cuenta, yo a mis amigas, que tenía pocas, porque eran amigas de mi hermana, porque yo cuando salí del hospital tenía casi 8 años y no tenía amigas. Me fui con las amigas de mi hermana, que es 3 años más pequeña que yo. Claro, decían, ay, fíjate esto, el otro. O sea, yo ya hablaba, pero porque estaba súper contenta. Hablaba a mi familia. Luego, era un amigo fiel, que siempre me escuchaba. Era una cosa que yo recibía señales, porque era muy mala estudiante. Señor, tengo que estudiar. ¿Por qué no me da vergüenza decirlo? Digo, porque mi papá me ha dicho que a lo mejor, como estoy parada la cadera, no me caso y tengo que estar preparada. Y tengo que estudiar. Oye, empecé a estudiar, yo vi que tenía más memoria, eran todos señales. Cuando terminé de estudiar, que hice el bachiller con las monjitas, la taquimecanografía, bueno, tenía 16 años, Señor, me tienes que ayudar a encontrar un trabajo. Mi padre me decía, no, hija, mientras yo viva, no te humilles buscando un trabajo, no sea que te pongan pegas, porque claro, en el periódico decían, buena presencia y experiencia. Yo no tenía experiencia, y por mi operación yo creía que tampoco tenía buena presencia. Yo dije, no, 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 yo voy a buscar trabajo. Y yo a mi amigo, porque era mi amigo, era mi padre, era mi hermano, era todo, yo ya no le veía como ese Dios que castiga. No, no, era un amigo que me escuchaba, que me perdonaba, porque decía, Señor, he contestado a mi madre, he mentido, he regañado con mi hermano. O sea, que yo tenía mis pecados y tenía mis altibajos, pero tenía, yo que decía, qué suerte, qué amigo tengo tan importante. Y es que yo me sentía muy importante. Y a lo mejor alguna niña regañando me insultaba a mi defecto, me atacaba a lo más débil y no me hacía daño. Yo decía, bueno, ¿y qué? Y yo decía, claro, pero tú eres más bajita que yo y tienes pecas. A lo mejor, o sea, yo decía, Dios mío, perdóname. Pero no me ha achacado, o sea, no me ha humillado ni... ni yo guardaba rencor ni nada, pero contestaba, era tan descarada. Me ayudó a encontrar trabajo, me acuerdo que me presenté en la gestoría Hoyos con 16 años, me presenté a muchos sitios y nos íbamos mucha gente. Y yo siempre, claro, no me avisaban, yo decía, ¿por qué no me avisarán? ¿Será porque estoy operada? ¿Será porque cojeo? ¿Será porque no tengo experiencia? No, ya no busques más, no, dame para el ABC o para el YA, que yo busco en los anuncios. Y yo, querido amigo, me tienes... Yo le llamaba siempre querido amigo, me tienes que ayudar a encontrar trabajo, porque yo he estudiado, yo no voy a trabajar con los pies, yo voy a trabajar con las manos, entonces no había ordenadores. Yo si tengo 63, cuando tenía 16 años, pues hace más de 50 años. Y era taquigrafía y mecanografía. Y este señor, que nos presentaba muchísima gente, llamó a un teléfono de una vecina, porque mi madre no tenía teléfono, y me cogió. Y dije, ¿has visto, papá? Encontró trabajo. Que luego lo dejé cuando me casé. Otra cosa. Y no me da vergüenza decirla. Yo le dije, querido mío, tú fíjate, mi hermana ya sale con chicos, tiene pandillas, yo no salía. Yo estaba siempre en mi casa, o leyendo, o viendo la tele con mis padres, iba a misa, eso sí, me venía a casa otra vez. Y no me da vergüenza que yo le dije una vez, es que siempre me ha respondido con señales. Mi hermana Tere ya sale con chicos, tiene pandillas. Fíjate, señor, cuando se case mi hermana y yo vaya a la boda, dirán, fíjate, es 3 años más, es mayor, pero no se ha casado porque como está cojita y eso, pues no se ha casado. Digo, fíjate, señor, es que no salgo. Y digo, ya, la verdad es que no pienso, no tengo vocación de casarme. Me estaré con mis padres siempre. Me acuerdo que eso se lo dije al señor una vez que iba en un autobús sentada, porque en el autobús hablaba mucho con él. Decía, mira esto, mira lo otro. Y la verdad que en un autobús conocí a mi marido. Me conoció sentada y se bajó del autobús, me vio andar, no le importó. Y me casé con 20 años, una burrada. Me casé 3 años antes que mi hermana. Era todo señales. Me decían que era muy difícil tener hijos porque la cadera, porque no sé qué, por ser cuántos. Tuve 3. Yo siempre que estaba en el hospital, señor, ayúdame, ayúdame, que no me hagan la cesárea, ayúdame. Y él siempre respondía, me decía, señora, pues qué bien, es que sin problema de ninguna clase, partos naturales, ni un punto, ni una coma. Quiero decir con esto que Dios escucha y que Dios cumple, es fiel y cumple su palabra. Dice, jamás abandono a quien en mí confía. No pone requisitos porque sabe que no tenemos nada para darle, que si tenemos algo, como decía Santa Teresa, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, si es que no tenemos nada. Y yo mi vida ha sido continuamente, Señor, dame esto. Mis hijos, me quedé viuda, mis hijos no tenían trabajo, se metieron los militares. En los exámenes, Señor, ayúdales, que era dificilísimo, porque eran oposiciones muy difíciles. Y ellos decían, mamá, tú reza, tú reza. Y yo, vosotros también. Lo han conseguido y ha sido todo un camino, eso sí, yo tuve, y eso con esto ya termino, tuve una mala racha, me hicieron un daño tremendo, no lo quiero contar, porque ¿para qué? Se dice el pecado, pero no el pecado. Y me hicieron una traición muy grande. Me llené de odio y de amargura y le di la espalda a Dios. Dejé de hablar con mi amigo, es como si le echara la culpa, que no, él no tenía la culpa. Dejé de ir a misa, dejé de hablar con Dios, dejé de comulgar, dejé de dar catequesis, que está dando catequesis a José Obrero. Tenía 30 y tantos años. Y yo me confesaba, pero yo decía, tengo que ser coherente. Yo el rencor, el odio, es que vivía conmigo, me tenían prisionera. Y yo me recreaba en recordarlo, en contárselo a mi familia, a las amigas. Y una persona creyente me dio la solución, dice... ¿Cómo ha dejado la catequesis? Es que no pisaba la iglesia. Yo ya decía, no me volveré a acercar a Dios. Yo, todo esto ha sido una equivocación. Me han hecho mucho daño. Me sentía como desprotegida. Fue una traición muy grande, muy grande. Y yo, no sé qué pasó, es que me hundí. Y esto es que fue algo maravilloso en mi vida. Esta persona creyente me dijo, mira, vas a hacer una cosa. Cuando vayas a tu casa, te vas a relajar, que estés sola. Mejor que estés sola. Estén los niños en el colegio, porque mis hijos cuando pasó esto no habían hecho ni la comunión, eran muy pequeños. Y haz un viaje hasta el Calvario. Vas a estar sola con Cristo, no hay nadie, ni los apóstoles, ni la Virgen, vas a estar tú sola con Él. Y a Él le vas a contar lo que te ha pasado, esta historia. Y le vas a prometer no volver ni a recordarla ni a contársela a nadie, porque tú sola la estás alimentando, haciéndote la víctima, fíjate lo que me han hecho y fíjate lo que me han hecho. Y entonces tú mírale a él, fíjate lo que le han hecho a él. ¿Qué ha hecho él para que le hagan todo eso? Y entonces, a partir de ahí, prométele que se acabó. Y dile, Señor, yo nada puedo hacer sin tu ayuda. Tienes que curarme este rencor, esta rabia, este odio, que era una... Yo estaba enferma de odio, ¿eh? Pero enferma. Me volví mala persona. Parecía que ahora voy a ser mala. Han hecho mal conmigo, ahora voy a ser mala. Y la verdad es que cuando yo estaba mirándole, porque es que le veía, con los ojos cerrados, yo vi un rostro, nunca se me olvidará, un rostro lleno de dolor, lleno de amor, lleno de tristeza, de tristeza. Y yo le dije, Señor, no hay médicos que me den pastillas para curarme, ni cirujanos que extirpen todo esto que contamina mi corazón y que me tienen apartado de ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque me encuentro muy mal. Claro, lloré y me llené de paz. Yo no sé qué pasó, yo al día siguiente me levanté, y yo por eso creo en el poder de Dios. Yo era una persona nueva, quería a todo el mundo, quería incluso a mis enemigos. Había dos personas que fueron las que me hicieron el daño, y yo decía, si me las encontraba, las hablaba, cuando me las hablaba, me ofrecía, oye, si necesitas algo, yo decía, pero bueno, pero es que eso fue un regalo, es que me encontré como si hubiera nacido de nuevo, y yo sé que eso fue un don de Dios que me curó. Que le dije, Señor, tú eres el arquitecto de mi mente y de mi corazón, tú eres el único que me puedes ayudar, porque llevaba mucho tiempo, más de un año, es que no iba ni a la iglesia, ni rezaba, ni nada, dejé la catequesis, dejé todo, yo volví a nacer de nuevo. Y eso ha sido una de las cosas más fuertes que me ha pasado en la vida, que Dios me rescató, usó esta persona, porque eso sí, yo me acuerdo cuando la catequesis, que me tenían que enseñar a mí para luego yo enseñar, que decía, Dios nos ama a través de que nos ama, Dios nos perdona a través de que nos perdona, Dios nos protege a través de que nos protege, porque pone esas personas en nuestro camino y les da ese impulso y ese deseo de ayudarnos, de querernos, de enseñarnos, de acompañarnos, de compartir cualquier cosa. Y bueno, yo creo que ya hablo mucho y demasiado. Que bueno, que a pesar de que tengo una familia que no cree en Dios, Dios dijo, tú vas a ser para mí. Conocí su amor y desde entonces, no, digo, Señor, la cadera, como si me hubieras quitado la pierna entera. Ha valido la pena por conocerte, porque mis padres me dijeron que sepas que es porque mis hermanos ninguno fue a un colegio, fueron todos a colegios seglares del ayuntamiento. Que sepas que si no te pasa esto de la cadera, el tumor este que te salió, jamás te hubiéramos llevado al colegio de monjas, porque a veces decían. Y nos hubieras dejado en paz de tanto, porque yo, claro, decía, fíjate, mamá, fíjate, que Dios es bueno, que Dios me quiere, que es que no vas al colegio. Y yo dije, pues, qué suerte he tenido del tumor. Pues, Señor, cuando leí que a Job, luchando con él, le tocó el nervio ciático, que dijo que Job cogeó, y que a pesar de todo el hombre tuvo 12 hijos, las tribus de Israel, digo, oye, pues, ya no sentí tanto complejo. Digo, bueno, pues mira, Señor, ha sido algo que ha salido muy bien, que ha valido la pena. Y aunque me hubieran cortado la pierna entera, hubiera valido la pena. Porque la verdad es que la experiencia de... es que sí, lo que he compartido, porque he estado en la iglesia, pero lo que más he descubierto es la relación personal. Dios tiene una relación colectiva con su pueblo, con todos los creyentes, pero también tiene una relación personal. Te conoce de una forma exclusiva. Sabe tu pasado, tu presente. Sabe por qué piensas, por qué haces o dejas de hacer. Y como cualquier padre, yo que soy una persona mala, disculpa a mis hijos, los acepto, los quiero y deseo lo mejor para ellos, pues digo, fíjate tu Dios, que es bueno. Pues si ve que tropiezo, que me paso, que no llego, yo ya, como le decía el otro día, le digo, que me da mucha alegría cuando leí que la ley escrita condena, pero el Espíritu da vida. Y nosotros ya estamos en el Espíritu. Ya no estamos bajo la ley. Y si alguna vez tropezamos, el Espíritu nos lava. Y como le dijo a San Pedro, lo que yo he purificado, ¿quién se atreverá a llamar impuro? Cuando le dijo, come de estos animales impuros. Como un símbolo de que la ley también llegara a los que no son judíos. Y entonces, ¿cómo voy a comer de estos animales que son impuros? Y yo de eso me acuerdo mucho. Lo que yo he purificado, ¿quién se atreverá a llamar impuro? Y Él nos purifica por la fe que tenemos. Y nos purifica cada día que nos levantamos y nos decimos, Señor, gracias por este día. Guíame. Y aleluya. Y bendito sea Dios y perdonad si me pasa.